Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas epicéntricos? Bienvenidos a Grado 5, un programa de LR Más y Epicentro. Y hemos puesto como título, un título un poco agresivo, pero Castillo mentiroso y Congreso blindador. Vamos a tener un byte de Castillo en el cual asegura que iba a acudir a la Comisión del Congreso que ayer rechazó, ¿no? Que iba a recibir a la Comisión del Congreso que ayer rechazó. ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Configura una infracción constitucional o no? ¿Qué caminos le quedarían al Parlamento? Vamos a hablar de esto con Beatriz Ramírez, una abogada constitucionalista que nos está esperando amablemente para una entrevista. También vamos a poner la escena de Nano Guerra García, quien todavía no sabe manejar la cámara. Si él quisiera ocultar dónde se encuentra, pues todavía no lo sabe, ¿no? Y se reveló que estaba veraneando en una playa, probablemente Cancún, mientras asistía a las comisiones del Congreso. ¿Qué mensaje se da a la ciudadanía, no? No ayuda a la imagen del Congreso escenas como estas. Lamentablemente ocurrió una tragedia en Espinal, ¿no? En Colombia. Al menos 4 personas, aquí empezamos, murieron y otras 300 resultaron heridas durante una corrida de toros en el departamento de Tolima, Colombia. Sí, tremendo. Una gran parte del palco de madera cayó sobre la arena. Este hecho se da en el marco de las festividades de San Pedro y San Pablo, en las que el público se lanza al ruedo para enfrentarse a estos toros. Ahí estamos viendo. Y el toro, pues, es un animal, ¿no? No tiene culpa alguna, ¿no? Está siendo estresado. Y ahí vemos también cómo simultáneamente se cae este palco. Negligencia también, tipo Perú, ¿no? Igual que pasa con nuestros espacios públicos muchas veces. Se cayó y murieron 4 personas y 300 personas resultaron heridas. Una tragedia la ocurrió en Colombia. Bueno, vamos a hablar ahora sí de plano local, del presidente Castillo. Es el nuevo mudo, ¿no? El nuevo mudo. Sí, ¿se acuerdan de Castillo? No, seguro Castillo es igualito. El presidente Castillo podría meterse, y esto es lo que vamos a hablar con Beatriz Ramírez, en un lío mayor por la decisión de no haber recibido la Comisión de Fiscalización del Congreso que lo investiga por los oscuros hechos relacionados a Zarratea. En opinión del constitucionalista Omar Cairo, esto podría costar al mandatario una acusación constitucional con consecuencias, una posible suspensión, destitución o inhabilitación. Este es un cálculo que no parece haber hecho el abogado presidencial Benji Espinosa, que fue quien recomendó a Castillo no recibir a la comisión ni contestar preguntas, pues aduce que han adelantado opinión asegurando que existen pruebas contra él. Espinosa ha declarado también que la comisión representa una pantomima y que no actúan con objetividad. El presidente de la comisión, Héctor Ventura, por su lado, consideró la actitud del presidente como una falta de respeto a la investidura del Congreso y al país, porque lo cierto es que Pedro Castillo dijo que se iba a ir. He tratado de buscar como loco cuándo lo dijo, ¿no? Porque eran comunicaciones oficiales. Pero encontramos un byte donde Pedro Castillo dice, sí, sí, voy a ir, voy a ir. Fue la semana pasada en Arequipa, pónganlo por favor.
Que resulta más costoso que nosotros venir a cada uno de los espacios. Sí, vamos a asistir y debo anunciarle lo que el día de hoy hemos hecho. Hay un proyecto muy importante para Arequipa, hay el tema agrario, en la cual Arequipa es una región eminentemente agrícola y vamos a ver de qué manera seguimos trabajando.
Vamos a asistir, dijo el presidente Castillo, vamos a asistir. Además, él se presenta como ejemplo, ¿no? Aconsejado por sus ancestros, como muchos de nosotros, que respetamos tanto a nuestros ancestros, que hay que poner la cara, hay que dar las explicaciones. Sin embargo, a la hora de la hora, no lo hizo. Y queda pésimo el presidente Castillo. Más allá de lo jurídico, queda muy mal. Sagasti responde sobre visita justamente a Pedro Castillo. El expresidente respondió a las acusaciones periodísticas acerca de una visita a Palacio de Gobierno supuestamente oculta y los temas que trató con el presidente Pedro Castillo. Sagasti aseguró que nunca ha escondido alguna reunión con el presidente y que en la visita señalada por la prensa su placa de auto y nombre fueron tomados por la vigilancia. La visita que reveló Latina se dio en noviembre pasado y duró 3 horas. El ingreso no fue por la puerta protocolarmente usada por las visitas y que queda registrada, sino por la puerta 6, conocida como garita, que usan generalmente para ingreso a la residencia presidencial y cuyo registro no es más que manual. Sagasti dijo que esta fue una de las 3 reuniones que ha sostenido con Castillo y en funciones y que todas versaron sobre sus experiencias como presidente y añadió, no soportan que haya existido un presidente que nunca haya recibido un contratista o proveedor del Estado. Vamos con el paro de transportistas que se ha pasado para el 4 de julio. Sumando al paro de inicio de semana, 5 gremios más de transportistas anunciaron que de todas maneras habrá paro el 4 de julio. Las razones siguen estando ligadas a la insostenible situación por el alza del combustible que afecta de manera muy frontal el sector. Los representantes de los gremios indicaron que fue el hoy prófugo ministro Juan Silva quien les prometió en noviembre pasado subvencionar el combustible para ayudar a paliar a la crisis. Así es, Juan Silva metido también aquí, el que apoyaba la informalidad y ofrecía las cabezas de la ATU. Nuevo pasaporte sano y sagrado. Las alarmas han encendido en la fiscalía, pues el expresidente Alejandro Toledo ha iniciado los trámites para obtener un nuevo pasaporte ante el consulado peruano en San Francisco, California, donde permanece bajo prisión domiciliaria. Sus posibles intenciones de salir de Estados Unidos fueron recogidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un oficio dirigido a la fiscal Rocío Gala, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, quien a su vez dio aviso al fiscal Rafael Vela. La novena sala penal ya está sobre aviso para tomar acciones, pues Toledo está bajo arresto y con un proceso de extradición en desarrollo por el caso Ecoteva y también enfrenta investigaciones por el caso Odebrecht. Vamos ahora sí a conversar la situación del presidente Pedro Castillo con Beatriz Ramírez. Ella es abogada, una prestigiosa abogada constitucionalista, que nos va a ayudar a entender, ¿no?, desde el punto de vista constitucional lo que podría ocurrir con el presidente Castillo a partir de su negativa a recibir a la Comisión de Fiscalización el día de ayer, luego de haberlo ofrecido. Vamos a darle los buenos días todavía a Beatriz Ramírez. ¿Cómo estás, Beatriz? Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, René. Buen día del orgullo, además, para quienes nos sigan.
Por supuesto, buen día del orgullo, por supuesto que sí. Somos orgullo. Ahora, me encantaría hablar de eso contigo también, pero tenemos que hablar en este programa
de la triste coyuntura nacional.
De otro tema constitucional, porque el orgullo también es constitucional, pero no se entiende. Pero bueno, vamos a hablar del tema de Castillo. Cairo ha esbozado ayer una teoría según la cual el presidente Castillo habría incurrido en una falta al artículo 97 de la Constitución. Acá tengo mi Constitución escolar, pero la tengo, ¿no? Aquí está. Perdón, aquí está la Constitución. Y el artículo 97 dice: el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial, ¿no? Más o menos eso. Ayúdanos a aterrizarlo, por favor, Beatriz.
Muchas gracias, René. A ver, yo creería que las personas que te siguen tendrían que tener claro que esta historia tiene como muchos años detrás, ¿no? Desde que teníamos de presidente a PPK, eso que parece ya un lejano, muy lejano pasado. Bueno, cuando PPK era nuestro presidente y estaba envuelto siendo el presidente en todo el escándalo de si había recibido o no plata de Odebrecht, en su momento el Congreso de la República, que no lo quería nada, también analizó la misma materia en la que está metido hoy día el presidente Castillo. Es decir, ¿cuál es la obligación de un presidente en ejercicio de responderle a una comisión que está investigando hechos en el Congreso? ¿Tiene o no tiene que ir, siendo que son dos poderes del Estado? En ese momento, la Comisión de Constitución aprobó un informe por mayoría que señala lo siguiente, que es básicamente la posición que tú has resumido. En ese momento se dijo, el presidente tiene un estatus especial, sin embargo, yo no lo podría acusar, pero lo puedo investigar, que es un poco lo que está pasando ahora con Castillo, ¿no? Entonces, no lo podrán acusar, pero lo pueden investigar. Ya, esa fue la posición del Congreso en el 2017. Pero lo siguiente que decía ese informe era, como todo el mundo tiene la obligación de colaborar con las investigaciones que hace el Parlamento, si un presidente no va a prestar su declaración y con eso no ayuda a que se haga la investigación de unas presuntas irregularidades y se determinen posibles, digamos, infracciones de carácter político, eso en sí mismo, o sea, el no ir, es una infracción constitucional. Entonces alguien lo puede denunciar por esa infracción constitucional y eso tendrá que seguir su trámite dentro del Congreso. Entonces, he ahí la cuestión, porque la posición que en su momento ya el Congreso ha tenido desde el 2017 es que no ir, que un presidente no vaya, a propósito de PPK, no ha sido por Castillo, es que si un presidente no va, ya per se no ir configura una infracción constitucional. Eso es un tema de mucha polémica, René, solamente para cerrar esta pequeña idea. No todo el mundo está de acuerdo con eso. De hecho, cuando era PPK, ya varios colegas constitucionalistas mencionaban que esa interpretación, digamos, era rebatible. ¿Por qué? Porque la presidencia de la República tiene pues un estatus especial y en teoría tú no la puedes acusar, es decir, no puedes iniciarle un procedimiento mientras que está ejerciendo funciones de carácter jurisdiccional.
Claro, pero ayer César Azabache decía que hay como una tendencia a bajar al presidente de la República al plano penal, ¿no? O sea, porque los hechos de corrupción recientes han ocasionado eso, ¿no? Que el presidente de la República pueda bajar al llano a pesar de su investidura.
Tal cual. El asunto es el momento, René, ¿no? O sea, creo que a todas y a todos nos queda claro que nuestros expresidentes no son precisamente así, ay, qué prístinos y qué prístinas, ¿no? Bueno, solo no hemos tenido una mujer presidenta, pero todos nuestros expresidentes, todititos, han recorrido fiscalías y todavía estamos esperando que...
Pero las candidatas, no te cuento de las candidatas, estimada Beatriz, tampoco...
Sí, además, pero pensando que además... Está pensando en las fiscalías y alguno ya llegará juzgado, ¿no? Estoy pensando en Ullantumala, que su caso ya está para juicio oral. Entonces, digamos, queda claro que tienen que responder a la justicia, pero después de que han terminado su mandato, ¿no? El asunto es si durante su mandato tú podrías tener una serie de intervenciones de carácter penal, ¿no? Por ejemplo, el colega, ¿no? César Azabache, ¿el qué propone? Él propone que se le aplique una medida cautelar de suspensión. Es decir, que tú puedas suspenderle de la función pública, ¿no? Si he entendido bien un poco cuál ha sido su propuesta en medios. A mí, por ejemplo, no me termina de persuadir el argumento. ¿Por qué? Porque en teoría, como está armado nuestro sistema constitucional, es que la presidencia tiene una cierta protección. ¿Para qué? Para que seas nuestro presidente, o sea, para que puedas dirigir los destinos de nuestro país. Y después le respondas a la justicia y probablemente te vayas presa, o preso, ¿no? Ese será seguramente el destino de muchos de nuestros expresidentes. Pero el momento es cuando están ejerciendo la presidencia o luego. Nuestro sistema constitucional respondió luego, pero más o menos lo que se está tratando de hacer ahora, en vista de todos los escándalos, es adelantar ese momento de la respuesta, ¿no? Obviamente es un tema debatible, René. Yo soy de las que creen.
¿Y a ti te parece saludable? No. O sea, ¿a ti te parece saludable eso? Porque, claro, el presidente Castillo puede decir, ¿no? Como decía, digamos, Anaí Durán, por decirte que era aliada del gobierno, no, que son los golpistas, que es el discurso golpista, que es peligrosísimo. Pero, digamos, me voy a autocitar, como muchas otras personas, que no es que tengamos un interés golpista, sino que no queremos tener un presidente corrupto, ¿no? Y hay mecanismos constitucionales y democráticos que no nos convierten en golpistas, porque también cuestionamos al Congreso, por decirte, ¿no? No es que queramos así de rajatabla sacar solamente a Castillo y no mirar al Congreso y que el Congreso se quede. O sea, es también manipulable el tema, ¿no?
Tal cual. Yo estoy de acuerdo con que cuando en un determinado país como el nuestro tú tienes a alguien en la presidencia que realmente no da la talla, desde mi posición, no es la vacancia del camino, sino las infracciones constitucionales. Lo he sostenido desde hace muchos años con varios de nuestros presidentes, ¿no? Creo que la vacancia está pensada para temas objetivos, es decir, nuestro presidente pues está muy enfermo, nuestro
presidente se fue. Antes de que siga desarrollando lo de la infracción constitucional, el plagio, o sea, el presunto plagio luego de lo que ha dicho la Universidad César Vallejo, ¿no debería ser objetivamente una causal de vacancia que porque tienen rabo de paja en el Congreso no la aplican, por decirte? ¿Hay alguna razón más objetiva que plagiar de todas las que se han esbozado?
Para mí, René, es un tema de infracción constitucional. O sea, digamos, yo coincido contigo con que este tipo de cosas están mal y que deberían ser procesadas políticamente. Mi única divergencia con varios colegas es la vía, ¿no? Varios colegas piensan que la vía de la vacancia es la vía adecuada. Yo soy de las que consideran que no, la vacancia nació como una figura cuando ya tienes objetivamente todo resuelto y no tienes nada que decidir. Simple y llanamente nosotros la tergiversamos en el 2001 cuando Fujimori se nos fue y no lo quisieron declarar vacante por no haber regresado al Perú, sino que lo declararon vacante por incapacidad moral y ahí empezaron todas nuestras ruinas. Porque, ¿qué es incapacidad moral? En realidad lo que él hizo fue una infracción a la Constitución porque tenía un montón de denuncias de infracción a los derechos humanos y actos de corrupción graves. Entonces, si hubiéramos tenido probablemente una mejor consejería constitucional u otro tipo de decisiones, lo debiéramos haber declarado fuera, pero por infracción constitucional e inhabilitado. Eso es lo que debió haber pasado, en mi opinión, con Fujimori, o vacado por no regresar del país sin autorización del Congreso.
Claro, esa fue como la jurisprudencia que contaminó el análisis jurídico posterior.
Tal, desde mi punto de vista, tal cual, ¿no? Yo creo que el presidente Castillo tiene un montón de entuertos, un montón. O sea, podemos escoger cosas que se le pueden imputar al presidente Castillo, ¿no? Mira, te suelto algunas ya. Antes de la del plagio, para mí una que es particularmente grave y que ha pasado piola realmente, pero que a mí me enerva, es lo del 5 de abril. O sea, esta disposición que dio el 4 de abril de, por si acasito, para evitar presuntos actos de violencia, que todavía no sabemos cuáles fueron, se van a quedar todos en su casa y adiós su libertad de tránsito, adiós su libertad de trabajo, adiós su libertad de circulación, porque yo, que soy presidente, así lo decreto. O sea, ese tipo de arbitrariedad en el uso del poder, yo creo que son inaceptables. Es cierto que los presidentes son irresponsables políticamente, pero acá el presidente, digamos, tuvo un rol activo porque se presentó al Congreso.
Claro, es un ejemplo. Dame un par más, que nos quedan 3 minutos y para hacerte la pregunta final. Un par más de ejemplos.
Digamos, ese, por ejemplo, el tema del plagio, me parece, digamos, una, la respuesta que le da la ciudadanía, por más que el hecho sea anterior, ¿no? O sea, que es una infracción ética espantosa y en cualquier otro lugar del mundo probablemente una autoridad renunciaría, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos, eso. O, por ejemplo, los nombramientos ministeriales que él ha tenido, ¿no? Los cuestionamientos, no de índole penal, sino, digamos, estas sucesiones y entuertos que han habido con el Ministerio de Transportes, que me parecen mucho más serios que lo de Zarratea, que es lo que está investigando.
O la fuga de Juan Silva.
Ya, por eso digo que todo lo del Ministerio de Transportes, o sea, porque ahí ha habido, ahí hay algo que a todos nos queda claro que no huele nada bien.
¿Y por qué crees que el Congreso no se agarra de ahí, digamos? ¿Por qué?
Yo creo que en general le es muy funcional el status quo a los dos poderes del Estado, ¿no? Por ejemplo, René, como para aterrizarle a la población, el Ejecutivo acaba de plantear un proyecto de reforma constitucional sobre antejuicio y juicio político, con algunas reformas, algunas interesantes sobre el tema del antejuicio para evitar los casos de Merino, para evitar casos como los de Chávarri, Nostroza, y todos los amigos de los cuellos blancos, que terminan blindados de las investigaciones fiscales porque el Congreso los blinda. Esa parte me parece interesante, pero yo creo que no va a pasar nada, porque a todo el mundo le es muy funcional. Pero también, por ejemplo, que está planteando el Ejecutivo cambiar el tema del juicio político, es decir, que las infracciones constitucionales ya no las vea el Congreso, que las vea, por ejemplo, en este caso la Corte Suprema, lo cual en principio suena bien, ¿no? Pero el problema es que tienen pues hartos entuertos, tienes a la vicepresidenta enfrentando una infracción constitucional. Tienes al presidente ahorita con una infracción constitucional en curso, posiblemente por lo de Zarratea. Entonces, y yo creo que no se va a aprobar justamente porque el Estado actual les conviene a los dos poderes del Estado, porque mal que bien tendrán allí sus propios pesos y contrapesos para los males de nuestra ciudadanía, ¿no? Y para todos nosotros y nosotras. Pero no creo que sea por falta de argumentos técnicos. Si alguien quisiera realmente, René, patar el tablero, aprobaría pues reformas constitucionales sustantivas y terminaríamos con esto. O la propuesta que tú presentaste, ¿no? Esto de la propuesta.p. Adelantemos todos, chau gobierno ejecutivo, chau Congreso, cambiemos las reglas de juego, abramos la cancha. Yo estoy lamentablemente augurando que esa propuesta va a quedar en absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque creo que a nadie le conviene justamente mover las reglas de juego. No porque la propuesta sea mala, creo que la propuesta está bien. Porque no solamente plantea que se vayan todos, sino plantea algunos cambios en las reglas de juego para que los actores y actoras políticos sean distintos. Pero igual que estas propuestas que te he dicho de antejuicio, juicio político, que valdría la pena discutir, parece que nada de fondo tiene sentido, René, en la medida en que no se vela por el interés general, sino por el interés del Ejecutivo, que no es el nacional, y del Congreso, que no es el nacional.
El interés de los partidos políticos y de las personas, el bien común es una inocentada. Me quedo con esa reflexión, Beatriz. Muchísimas gracias. Ya conversaremos en otros espacios con más tiempo y más profundidad. Muchísimas gracias. Pero qué pena, ¿no? Lo que concluimos. Claro, el bien común es una abstracción, ¿no? Alucinante. Y así tenemos que pasarla. Muchas gracias, Beatriz. Te mando un abrazo. Gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por
hasta
estar
pronto, en Grado 5. René. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Y bueno, lamentablemente, pues, como estamos viendo, hay argumentos que no se toman en cuenta. Hay argumentos. Muchas gracias por su sintonía. Vamos, antes sí, con el video de Nano Guerra García, rapidísimo con el video de Nano Guerra García, porque no todo es Castillo, por supuesto. Vamos a ver a Nano Guerra García despachando desde una playa del Caribe, probablemente. De repente es Máncora, no lo sé. Vamos a ver el video. Ayer se le escapó a Nano Guerra García una imagen inolvidable. Se le escapa a Nano Guerra García el lente, la cámara, y aparece el señor con su panamayac, ¿no? Con su sombrero, sus lentes oscuros, ¿no? Mientras aquí le estamos pasando difícil, ¿no? Y él dice fiscalizar, ¿no? Dar el ejemplo, el Congreso moraliza, pontifica el señor Nano Guerra García, y ahí aparece en una playa tropical, ¿no? Con calorcito, ¿no? ¿Qué pasaría si Castillo hiciese eso? ¿Qué diría Nano Guerra García si el presidente Castillo aparece así? ¿Ah? ¿Qué diría? ¿Qué diría? O si Sigrid Bazán aparece así. Cualquiera que aparezca así es criticable. Cualquiera, ¿no? O el señor Cabero aparezca así. Cualquiera, ¿no? Por favor, mínimo, controlar la cámara. Mínimo, ¿no? Controlar la cámara. Ya deberían haber aprendido con tanto tiempo. Y dos, traten, pues, de no sacarnos la lengua, faltarnos el respeto de esa manera con todos los cuestionamientos que ustedes tienen. Muchas gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.